Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. La más cordial bienvenida para todos ustedes, junto con los muy buenos días y muchas gracias por su audiencia. Estamos empezando Estudio 45, un programa de La Voz de América que se transmite desde nuestros estudios en Washington. Hoy es jueves 29 de enero del año 2015. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en destacar algunos de nuestros titulares. Human Rights Watch emite su informe anual sobre los derechos humanos, destacando que seguridad y autoritarismo son los principales problemas para respetarlos. La Comisión Judicial del Senado estadounidense realiza la audiencia para confirmar a la futura secretaria de Justicia, Loretta Lynch. En la reunión del CELAC en Costa Rica, Raúl Castro afirma que hay aún muchos temas que resolver en los diálogos con Estados Unidos. Y tendremos una entrevista con el experto en temas petroleros, Pedro Burelli, para hablar de la cumbre sobre petróleo que se realizó aquí en Estados Unidos y también sobre Petrocaribe. Todos esos temas estarán en el programa hoy. Vamos a las noticias. El informe mundial anual de la organización no gubernamental Human Rights Watch establece que los gobiernos cometen un gran error cuando ignoran los derechos humanos para contrarrestar graves problemas de seguridad. En su revisión anual de los derechos humanos, divulgada el miércoles, el grupo afirma que Nigeria, Irak, Siria, Israel y Estados Unidos están entre las naciones que utilizan preocupaciones de seguridad para justificar la violación de los derechos humanos. En un informe que contiene 656 páginas, Human Rights Watch revisa las prácticas de derechos humanos en más de 90 naciones. El reporte menciona a Estados Unidos diciendo que se dio una tendencia a ignorar los derechos humanos y menciona el informe del Senado en Estados Unidos sobre torturas de la CIA, mencionando que mientras que el presidente Barack Obama ha rechazado la tortura bajo su mando, el país se ha negado a investigar y mucho menos juzgar a los que ordenaron las torturas. En su capítulo sobre Venezuela, el reporte realiza un severo análisis de la situación de derechos humanos en ese país y dice textualmente: la acumulación de poder del Ejecutivo y la erosión de las garantías de derechos humanos han permitido al gobierno intimidar, censurar y perseguir a sus críticos. El reporte alerta sobre uso de fuerza excesiva contra manifestantes desarmados, falta de independencia del Poder Judicial, problemas de libertad de expresión y acoso a defensores de derechos y disidentes, mencionando de manera específica el caso de Leopoldo López. El informe también alerta sobre el ascenso del grupo extremista Estado Islámico y condena las graves violaciones a los derechos humanos que estos cometen a diario. La Comisión Judicial del Senado estadounidense está realizando la audiencia de confirmación para la nominada del presidente Barack Obama como nueva secretaria de Justicia, Loretta Lynch. El informe con Lina Correa, que siguió muy de cerca esta noticia.
Los retos para la nominada secretaria de Justicia de Estados Unidos no son ligeros. Desde la amenaza terrorista, la de seguridad informática, hasta el problema racial, estarán en primera línea sobre su escritorio.
Pocas cosas me han dolido más que los recientes reportes sobre tensiones y divisiones entre las fuerzas de la ley y las comunidades a las que servimos.
Pero a juzgar por el número de cuestionamientos sobre el tema, ninguno tan coyuntural como las órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama en inmigración.
Es mi posición que cuando se trata de la responsabilidad del secretario de Justicia en la defensa de las leyes que han sido aprobadas por este Congreso, el asunto no es sobre mi opinión personal, ningún tema de parcialidad o política. Es la responsabilidad del Departamento de Justicia defender el cumplimiento de la ley.
Preguntas como esta dejan en evidencia que, de ser confirmada, la nueva secretaria de Justicia necesitará algo más que independencia.
Entiendo que usted apoya la acción ejecutiva y todo lo que veo es opinión. ¿Es esto correcto?
No creo que en este momento mi papel sea apoyarla o no apoyarla. Mi examen fue analizar si ellas se apegaban o no a un marco legal para algunas de las acciones que fueron requeridas.
El intercambio también demostró que, aunque muchos lo nieguen, esta elección tiene un tinte político.
Permítame ser claro. Cualquier intento por politizar esta nominación, para convertir a esta nominada excepcional en un ejercicio para anotar puntos políticos, es un perjuicio a las calificaciones de la candidata que tenemos ante nosotros.
Con la recomendación del Comité Judicial, la confirmación de la Secretaría de Justicia quedará en manos del Senado en pleno. Lina Correa, para La Voz de América.
Muchas gracias, Alina. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida estamos con ustedes con otros temas importantes que estuvieron en titulares.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y continuamos. En su discurso ante la CELAC, que se está realizando en Costa Rica, Raúl Castro dijo que aún hay temas pendientes con Estados Unidos y afirmó que Cuba no cede ni un milímetro en la defensa de su soberanía. Desde San José, este es el informe de nuestra corresponsal Nora Ruiz.
En la reunión de la CELAC, Comunidad de Países Latinoamericanos y del Caribe, que tiene lugar en San José de Costa Rica, con participación de por lo menos 30 dignatarios entre Caribe y Continente Firme, Raúl Castro, presidente de Cuba, sorprendió al brindar prácticamente un pormenorizado detalle de los asuntos en donde está teniendo trabas en sus conversaciones para la reanudación de amistad y relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Así habló Raúl Castro.
Tampoco aceptaremos ninguna pretensión de aconsejar ni presionar en materia de nuestros asuntos internos. ¿Acaso podría restablecerse las relaciones diplomáticas sin reanudar los servicios financieros a la sección de intereses de Cuba y su oficina consular en Washington? ¿Cómo explicar el restablecimiento de relaciones diplomáticas sin que se retire a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional? El problema principal no ha sido resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero.
En San José de Costa Rica, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Recordemos que en las próximas semanas llegará a Washington la delegación de la Cancillería cubana que representa al gobierno de Raúl Castro para el inicio de los diálogos aquí en Estados Unidos, en la continuación de lo que sucedió allí en La Habana. Vamos a otro tema. Autoridades en Estados Unidos publican la lista de los 10 más buscados por delitos de tráfico humano. Henry Llanos con el reporte.
La Oficina de Inmigración y Aduanas y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional revelaron una lista de los 10 fugitivos más buscados por crímenes relacionados con el tráfico humano. A tiempo de solicitar el apoyo de la ciudadanía para su captura, la publicación muestra las fotografías, nombres y nacionalidades de los 10 más buscados con el propósito que sean identificados dentro o fuera del país para que respondan ante la justicia estadounidense. La directora del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, Sara R. Saldaña, dijo textualmente: "El Departamento de Seguridad Nacional y el ICE consideran el crimen de tráfico humano muy seriamente". Añadió que se han invertido incontables horas de investigación y recursos para apoyar a las víctimas en más de 1,000 casos solo en este último año, advirtiendo que ahora se solicita ayuda de los ciudadanos para traer a estos fugitivos ante la justicia. Durante el año fiscal 2014, se identificaron más de 440 víctimas de tráfico humano y se arrestó a 1.770 autores de este tipo de crímenes. Al mismo tiempo, hay una extensa campaña educativa para alertar a las personas sobre este crimen, conocido como la esclavitud moderna, cuyas víctimas pueden pertenecer a cualquier raza, edad, nacionalidad o género, siendo los más vulnerables las mujeres, los niños, los jóvenes y los inmigrantes indocumentados. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
La abrupta caída en los precios del petróleo podría tener un impacto en naciones latinoamericanas, y este fue el tema que se discutió en un foro realizado aquí en Washington y en el que estuvo presente Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Los detalles con Juan Pablo Sarruc.
Según analistas en Washington, todos coinciden que las tasas de interés de Estados Unidos en bajos históricos aumentarán en 2015, con lo que podría haber una salida de capitales de la región.
La mayoría de los países afectados están agrupados en el bloque de UNASUR y constituyen las economías más fuertes de la región sudamericana. Entretanto, los países de economías emergentes que no producen petróleo, como es el caso de Centroamérica, el Caribe y algunos países sudamericanos, proyectan para el futuro inmediato una mejoría de sus finanzas públicas, así como en la balanza comercial y mayor ahorro de divisas. Según el experto, México tendrá que replantear el escenario energético y apostar en el corto plazo a los proyectos que sean rentables al actual contexto de precios bajos del petróleo.
Me centraré en México, que básicamente ha dado el importante descenso en la producción de petróleo que ha mantenido lugar en México en los últimos 10 años y el aumento significativo de las importaciones de gasolina. Cuando nos fijamos en el comercio neto, en México es casi insignificante.
Para 2015, el experto anticipa que los precios de las principales materias primas continúen deprimidos en la región. Según él, para la mayoría de la región este escenario es claramente negativo, ya que el efecto positivo asociado al mayor crecimiento de Estados Unidos no logrará compensar los impactos negativos ligados a los menores precios de las materias primas y al crecimiento en las tasas de interés. Sin embargo, México, Centroamérica y el Caribe se benefician de manera importante para la recuperación en Estados Unidos debido a los fuertes flujos de exportaciones, remesas y turismo, y a que no son exportadores netos de materias primas. Juan Pablo Sarruc para La Voz América.
Muchas gracias a Juan Pablo por ponernos en contexto el tema, y ya tenemos en línea telefónica a nuestro invitado de hoy. Se trata de don Pedro Burelli, él es expresidente de Petróleos de Venezuela, pero además un experto en temas energéticos. Me da mucho gusto saludarlo. Don Pedro, bienvenido. ¿Cómo está?
Yoconda, buenos días. ¿Cómo estás?
Un gusto saludarlo. En muy pocas palabras, ¿cómo resume usted esta cumbre energética que se realizó aquí en Washington, en el Departamento de Estado, con la participación de los países del Caribe, que en su gran mayoría estaban o están recibiendo petróleo subsidiado de Venezuela?
Bueno, en pocas palabras te diría que es tardía, esperanzadora, y yo creo que interesante desde el punto de vista político. Tardía porque el problema de los Estados Unidos, Canadá, otros países europeos, los organismos multilaterales, atacar este problema y ayudar a unos países que están en unas condiciones verdaderamente difíciles porque tenían una gran necesidad, una imposibilidad de pagar una cuenta y básicamente cayeron bajo un esquema de chantaje como mecanismo de financiamiento, y realmente pasó mucho tiempo para resolverlo. Y se está resolviendo en un momento donde las circunstancias de precios bajos ha cambiado mucho el panorama para estos países, ¿no? Pero de todos modos, es mejor que se haya hecho a que no se haya hecho, ¿no?
Desde luego. Don Pedro, ¿cuál es la situación de Petrocaribe actualmente? ¿Cómo está procediendo con los países que forman parte de este organismo, sobre todo cuando consideramos que los precios del petróleo están tan bajos y los problemas de Venezuela, sobre todo con el tema del petróleo, se han intensificado?
Yo creo que tiene dos problemas distintos. Si Petrocaribe no financia toda la cuenta petrolera, financia la cuenta por encima de cierto precio, y eso está determinado en $40, es lo que se financia. Entonces, claro, cuando se llegaron a precios de 120, 110, $100, era muy importante y casi esencial. Yo creo que ninguno de estos países hubiera sobrevivido sin la ayuda de Petrocaribe. Entonces, ese es un problema. En este momento, Petrocaribe ya no es tan relevante con la estructura de precios tan bajos que hay. La otra parte es la parte volumétrica. Y ahí sí, la caída de producción de Venezuela y los problemas operativos de petróleo de Venezuela están teniendo un efecto, por un lado, en cuanto a la disponibilidad de volúmenes. Segundo, las necesidades económicas de Venezuela misma lo está haciendo menos atractivo para Venezuela despachar volúmenes a estos países. Y se habla de pequeños recortes que van entre el 10 y el 30% a cada uno de los países, incluyendo a Cuba, que tenía un trato un poco por encima y unas condiciones más beneficiosas aún que los países de Petrocaribe, donde se habla de caídas de hasta el 40% del volumen de despacho, ¿no?
Ajá. ¿Y cuál es la situación con Cuba? ¿Cuba está pagando el petróleo que recibe de Venezuela?
Bueno, lo paga bajo un mecanismo de compensación en el cual se sientan y aparentemente toman lo que Cuba aporta en cuanto a médicos, entrenadores, me imagino que servicios de seguridad, inteligencia, etcétera, y lo compensan con volúmenes. Obviamente es difícil que a 100 dólares el barril y a 100 mil barriles diarios, lo que Cuba aportaba compensara mucho el pago, pero obviamente con un financiamiento a muy largo plazo, con muy baja tasa de interés, lo que uno presume es que se ha ido acumulando o se ha ido haciendo compensaciones falsas donde se ha sobrevalorado en lo que Cuba está dando para ir reduciendo la deuda a un monto más rápido, es decir, no permitir que crezca, ¿no? La opacidad, la falta de transparencia que existe en todo Petrocaribe, pero sobre todo en la relación de Venezuela con Cuba, es algo que es sorprendente dado los montos de dinero de que estamos hablando.
Exactamente. Don Pedro Burelli, yo quiero hacer un compromiso público con usted para que la próxima semana tenga la gentileza de acompañarnos nuevamente y podamos hablar de este fenómeno de la caída de los precios de la gasolina. El otro día estuve en un sitio de Virginia y vi que el galón de gasolina se está vendiendo en $1.80.
O sea, no va a tener que decir dónde es.
Me sorprendí yo también. Así que tenemos que hablar, don Pedro, ¿le parece?
¿Cómo no? ¿Cómo lo, Yocanda? Que esté muy bien.
Siempre es un gusto saludarlo. Que tenga un buen día.
Gracias, hasta luego.
Hablemos de temas económicos. La Reserva Federal de Estados Unidos continúa señalando la posibilidad de aumentar las tasas de interés en 2015. Nuestro colega Luis Alberto Foacal tiene los detalles.
El Banco Central estadounidense dijo el miércoles que la economía de la nación se está expandiendo a un ritmo sólido, pero planea continuar siendo paciente antes de decidir cuándo aumentar las tasas de interés por primera vez en una década. Tras una reunión de 2 días en Washington, los que formulan las políticas de la Reserva Federal expresaron creciente preocupación sobre la excesivamente baja inflación en Estados Unidos, que se sitúa por debajo del 2%, que es el objetivo anual. La Reserva Federal mantuvo su tasa de interés clave en cerca del 0% y dijo que puede ser paciente antes de elevarla, lo que sería el primer incremento desde 2006. La tasa clave influencia las tasas de interés en préstamos empresariales y de los consumidores en la mayor economía del mundo. En una declaración, el Banco Central dijo que el mercado laboral de Estados Unidos ha mostrado una fuerte ganancia de puestos laborales y una baja tasa de desempleo. Los formuladores de políticas de la Fed dijeron que el gasto del consumidor está aumentando moderadamente, impulsado por los decadentes precios de la energía debido a los bajos precios del petróleo a nivel mundial. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Foacal.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hagamos una pausa, enseguida volvemos.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Los invito a irnos hasta Venezuela. Allí en Caracas está nuestra corresponsal Aymara Lorenzo y ella siempre tiene la oportunidad de pintarnos el panorama informativo último que está viviendo esa nación sudamericana. A Aymara le doy los muy buenos días y le pregunto sobre una decisión del gobierno de Nicolás Maduro que puede ser absolutamente polémica y peligrosa. Aymara, ¿nos cuentas?
Buenos días, Yoconda. Un saludo para ti, para la audiencia. Y al planteamiento que tú haces, agrego, y violatoria además de la Constitución de Venezuela. Es que el ministro de la Defensa firmó una resolución que ha salido en Gaceta Oficial, el órgano de divulgación de las decisiones del gobierno, que establece y autoriza el uso de armas de fuego mortales contra las protestas. Esto va en contra del artículo 68 de la Constitución, que me permito leer para usted, y que dice de forma taxativa que se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público. La resolución en cuestión, firmada por el ministro de la Defensa, establece el uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal, esto ya como última instancia o como último recurso para, y leo textual, evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios.
Estamos hablando específicamente, y me interesa mucho subrayar esto, Aymara, de manifestaciones pacíficas.
El punto, Yoconda, es que no establece, esta resolución no diferencia entre manifestaciones pacíficas o manifestaciones violentas. Simplemente dice la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en las reuniones públicas y manifestaciones se orientará por estos principios. Uh-huh. Y el artículo 5 detalla estos principios y en el que además establece el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, en el que señala que se llegará al uso de armas de fuego en el caso de que ya no haya otra opción, es decir, y lo leo textualmente, de modo que entre la disuasión y la reacción se gradúe la fuerza partiendo de la presencia ostensiva hasta el uso del arma de fuego.
Bueno, difícil sin duda la decisión, pero además habrá que esperar cuáles son las reacciones, porque se trata específicamente y en pocas palabras de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle para enfrentar las manifestaciones. Aymara,
en
te agradezco.
Perdón, Yoconda.
No, perdona tú, en todo caso. Termina, Aymara, por favor.
Sí, bueno, lo que quería era comentar que desde muy temprano La Voz de América ha estado pulsando opiniones de especialistas y en el caso del director de posgrados del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, él, Jesús Ollarves, él dice que pues se trata simplemente de que el gobierno está planteando la posibilidad de tener el derecho a matar a quien proteste en contra del gobierno. De esta manera tan cruda lo dijo. Por cierto que para hoy se espera que la mesa de la unidad fije posición respecto a esto. Jesús Torrealba, secretario de la mesa de la unidad, quien se encuentra en Berlín hablando sobre la crítica situación de Venezuela, ha calificado esta situación ya como muy grave.
Muy difícil, sin duda alguna. Aymara, muchísimas gracias, como de costumbre. Que tengas un excelente día y me adelanto, un buen fin de semana. Un abrazo.
Gracias. Igualmente para ti y para la audiencia.
Hasta luego. Vamos hasta Argentina. Un testigo y la fiscal que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman contradicen la versión del gobierno sobre esta situación. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto, nos informa.
Diego Lago Marcino, el empleado informático del fiscal federal Alberto Nisman, por ahora el único imputado en la investigación por haberle dado la pistola calibre 22, la misma encontrada junto al cuerpo, hizo un dramático relato y confirmó que el funcionario le pidió el arma, pero le dijo que no la iba a usar.
En ese momento me dice, ¿tenés un arma? Me dejó totalmente mal parado, me dejó... Dije, ¿pero para qué la querés? Y él me dijo, en realidad tengo miedo por las chicas. Digo, pero Alberto, vos tenés seguridad. Y me dijo, pero ya no confío ni siquiera en la custodia. Y en ese momento él se quiebra y me dice, ¿vos sabés lo que es que tus hijas no quieren estar con vos por miedo a que les pase algo? Y le dije, es viejo, no, es un arma vieja, es una 22, no sé de qué te vas a defender con eso. Y dice, no te preocupes, es para llevar en la guantera por si viene un loquito con un palo y me dice, traidor, hijo de puta. Y me dijo, el único favor que te pido y no me lo haces, le transmití cómo poner el dedo, cómo cargarla, cómo descargarla. Me dijo, igual no te preocupes porque no la voy a usar. No, olvídate, termina todo esto, serán un par de semanas y yo te devuelvo todo.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
Escuchen Estudio 45.
Y recuerden ustedes que estas y otras noticias las encuentran ampliadas en nuestra página en internet www.boanoticias.com. Nos vamos, amigos oyentes, como siempre agradeciendo a nuestra producción general con Elena Skotowska, el apoyo de Juan Pablo Zarruk, los ingenieros Nick Ivanov y Justin Thwaites. El tema es con Reba McEntire, sin duda excelente tema, Going Out Like That. Muchas gracias, pasen un excelente día. The hottest thing in here. Guess she finally got tired of being sick and